Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 5 de abril, Día Internacional de la Conciencia y Día de los Santos Geraldo, Ferbuta, Irene, Catalina y Vicente Ferrer. El personal de limpieza del aeropuerto de Barajas está pidiendo help, está pidiendo ayuda ante la situación insostenible que tienen que soportar a diario por parte de personas que duermen en las terminales porque supuestamente no tienen otro sitio donde ir. Bueno, en otros aeropuertos europeos hace tiempo que han puesto en marcha medidas disuasorias para que nadie utilice sus instalaciones como si fueran su casa. Sin embargo, aquí y de momento, ni el Ministerio de Transportes ni la empresa que tiene la adjudicación de la limpieza desde el pasado mes de diciembre ofrecen soluciones para que estos trabajadores no se jueguen el tipo, como le ocurrió a uno de ellos este pasado Jueves Santo, cuando recibió una tremenda paliza por parte de dos sin techo. Bueno, Fernanda Correia es la presidenta del comité de empresa de Cerveo Facility Management. Es la empresa que lleva a estos trabajadores de limpieza y ella nos va a dar más detalles de esta situación. Además de alcaldes, son personas y nos gusta comprobarlo viernes tras viernes.
Buenos días, Madrid. Soy David Blázquez Baos, alcalde de Torrejón de la Calzada. Estoy encantado de estar en Onda Madrid para que conozcáis un poquito más mi pueblo y un poquito más también de mí. Así que nada, estoy muy agradecido y muy contento de esta oportunidad de dar a conocer un poquito más a Torrejón de la Calzada. Así que nada, Eli, en un ratito estamos juntos y seguro que pasamos un rato muy agradable. Hasta ahora.
Bueno, pues él va a ser el protagonista de los alcaldes, también son humanos. Veremos si pasa la prueba.
Busco un amor puro y sincero.
Bueno, cada vez son más los que utilizan aplicaciones para encontrar pareja. De hecho, plataformas como Tinder o como Meetic se han convertido en algo habitual para quienes buscan una relación a largo plazo o simplemente un ligue ocasional. Bueno, Ana Moreno ha elaborado un reportaje muy interesante sobre estas aplicaciones que vamos a escuchar en la segunda hora del programa.
¡Ay, qué rica está la calma!
Begoña Tormo es más de práctica, más que de, en fin, relaciones. Y de momento prefiere las cosas de comer. Así que en De lo bueno a lo mejor nos va a recomendar unos cuantos sitios de Madrid en los que por lo visto sirven unas gambas estupendas. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando los posibles efectos adversos del Nolotil. La noticia nos ha puesto en modo alarma porque el Nolotil es uno de los medicamentos contra el dolor más populares y que más consumimos. Así que, aunque su sección fue ayer, es los jueves, le hemos pedido al doctor Jesús Sánchez Martos que nos explique cuáles pueden ser esos efectos secundarios y hasta dónde debemos preocuparnos. Y como fin de fiesta, como ocurre todos los viernes, Rubén Ruiz nos va a contar qué es lo que más ha sorprendido en su planeta R de esas cosas que hemos hecho los humanos durante toda esta semana. ...5 de abril... efemérides, Nieves Ortiz.
Y nos vamos a 1928, cuando la nadadora inglesa Mercedes Glade se convertía en la primera mujer en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar con un tiempo de 12 horas y 50 minutos. 3 años antes era 1925, cuando en Reino Unido se introducía el fuera de juego en el fútbol, una regla que nos explica Juan Luis Baidez, que es árbitro profesional.
Cuando un jugador atacante que está buscando el gol o está buscando la jugada de gol está en fuera de juego cuando el balón, en el momento en el que patea un compañero suyo hacia él para recibir el balón, se encuentre más adelantado que el penúltimo defensor del equipo rival.
Bueno, sin duda es una de las reglas del deporte rey que más polémica suscita por la dificultad en muchas ocasiones de determinar cuándo un futbolista está en posición antirreglamentaria. A eso hay que añadir otras vertientes, supuestos, como si viene de un rebote, si está en una posición que tapa la visión del portero, en fin, que eso ya corresponde a los árbitros. Hace 26 años de la inauguración del puente Akashi Kaikyo en Japón. Es uno de los puentes colgantes más alto, largo y costoso del mundo, erigido en uno de los lugares más difíciles para su construcción debido a que se encuentra en la ruta de los tifones. Hay vientos que pueden alcanzar una velocidad casi cercana a los 300 kilómetros hora. Además de eso, atraviesa una de las rutas comerciales más concurridas del mundo y también muy peligrosa. Y hoy, un día como hoy, el 5 de abril de 1994, se suicidó Kurt Cobain, cantante, guitarrista y compositor de la banda de rock Nirvana. El artista sufría depresión, además de adicción al alcohol y las drogas. Acabó con su vida formando parte de ese club de los 27, por tener precisamente 27 años. Así que, en fin, esta es una de las noticias de este 5 de abril de hace otros años.
Y nos seguimos remontando en el tiempo, esta vez para recordar a alguien que también nació un día como hoy, Belén.
Exacto, una leyenda de Hollywood, una de las actrices más importantes de todos los tiempos, aquella por la que se llegó a cambiar el sistema de nominación a los Oscar, de que eligiera un pequeño comité a que lo hicieran los miembros de la Academia por especialidad para que no hubiera problemas, la que se convertiría además en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de esa Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.
Se ve que no puedo pensar en nada que no hayas pensado tú.
La protagonista de Eva al desnudo, Bette Davis. Quizá uno de sus pocos papeles, este en los que era la buena, la víctima, porque cierto es que se especializó, o mejor dicho, la encasillaron en papeles de mala malísima, tal vez porque los bordaba o porque ya de serie tenía un carácter, diremos que, complicado. A pesar de haber rodado casi unas 100 películas, su vida estuvo llena de altibajos profesionales hasta el punto de llegar a anunciarse en el Variety. Decía, sí, se ofrece actriz con 30 años de experiencia en cine y todavía animosa, con 2 Oscar. Sí, porque tuvo 2 estatuillas, las que consiguió por Peligrosa y por Jezabel. Una especie de Lo que el viento se llevó, pero con menos presupuesto. Una caprichosa Bette Davis que por dar celos arruinaba su vida a una mujer que se viste de rojo pecaminoso en un baile en el que todas las demás van de blanco virginal. 2 Oscar, decíamos, y a punto estuvo de hacerse con el tercero. No fue nada. Just that nosy Mrs. Bates going on about your picture last night. Whatever happened to ¿Qué fue? De Baby Jane. Curioso, por cierto, que fue ella misma la que decidió cómo debía maquillarse su personaje en esa película y se maquillaba ella todos los días. Un acierto, sin duda, porque da cosita verla. ¿Por qué no consiguió el Oscar? Pues dicen que en gran parte por la culpa de su compañera de reparto, Joan Crawford. Se odiaban tanto que hizo una campaña contra ella y a favor de otra de las nominadas, Anne Bancroft. Funcionó y recogió el Oscar en su nombre, la Crawford. Dicen que le puso la manita en el hombro a la Davis diciendo, disculpa, tengo un Oscar que aceptar. Así terminaba la historia de una película en la que se pegaron de verdad porque quisieron y en la que Joan Crawford se ponía peso en los bolsillos en las escenas en las que Bette Davis tenía que arrastrarla. Y llegó esta canción, Los ojos de Bette Davis, y la actriz tenía ya 73 años y le encantó que se la recordara. Y sí, sus ojos eran especiales, desorbitados, penetrantes. Y gracias a ellos, pues no la despidieron. El jefe de la Universal la iba a despedir al principio porque no la consideraba buena actriz y el director de fotografía le dijo, no, tiene unos ojos especiales. Hoy, Bette Davis habría cumplido 116 años, una mujer en la que su tumba leemos un epitafio que dice así, lo hizo de la manera difícil, sí, pero lo hizo, estés donde estés, felicidades.
Y Clara Esteban nos trae, como cada mañana, la palabra y la frase del día.
La palabra que os traigo este viernes es efervescente, una palabra muy de viernes. bueno, sobre todo para quienes no trabajamos el fin de semana, claro, que viene del latín effervescens y es una palabra compuesta por el prefijo ex, hacia afuera, y fervescere, en ebullición, eso significa. El diccionario la define como desprendimiento de burbujas gaseosas a través de un líquido. Este es el sentido, por supuesto, más literal. También otra acepción encontramos en el diccionario: agitación, ardor, acaloramiento de los ánimos. Y por último, hervor en la sangre. Así que en sentido metafórico es un adjetivo que se puede aplicar tanto si estás activo, animado, vital, como si estás enfadado y te hierve la sangre. Ojalá sea para vosotros y vosotras la primera opción. Y la frase, también muy orientada al fin de semana, en este caso del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice lo siguiente: el mañana es un lienzo en blanco, cada acción que emprendemos es un trazo que define nuestro destino. Ese lienzo en blanco, sobre todo si estamos efervescentes en el sentido positivo, puede ser muy prometedor, pero ojo que según Barack Obama, cada acción es un trazo que define nuestro destino. Así que cuidado con no hacer algo el sábado de lo que el domingo nos podamos arrepentir. Ahí lo dejo.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Se cumplen 50 años de la victoria del grupo ABBA en Eurovisión con su canción Waterloo y 25 del estreno del musical Mamma Mía en Londres. Fue el primer espectáculo creado a partir de las canciones de una banda y nadie hubiera imaginado entonces que este show lo verían más de 66 millones de espectadores. Se ha representado en más de 10 idiomas diferentes y aquí en Madrid sigue triunfando en el Teatro Rialto de la Gran Vía. Así que esta mañana nos vamos a pasar por allí para conocer a algunos de sus protagonistas.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
¡Olé!
¡Pero bueno!
¡Olé! El que trabaja los viernes no está.
¿Ya? No, trabajamos todos los viernes. Menos Sergio Martín Romo. Hoy, hoy vamos a hacer que todo el mundo le señale con el dedo cuando lo vea por la calle.
Ese. El que dice que teletrabaja, ese es.
¿Ha dicho que teletrabaja? A mí ni eso.
Yo he visto
Ni teletrabajar ni nada. Se ha cogido el día libre por la cara. Por lo tanto, le afearemos la conducta el próximo lunes y si alguien lo reconoce por la calle, por favor, que dé el grito: ¡aquí va! ¡Aquí va!
Que es que me dice por línea interna que es que está invitado a la boda del alcalde y que se está preparando.
Pues,
el peinado.
¿Qué está haciendo?
Hay dos peluqueros.
Se está planchando unos arreglitos
de cabello, que hay que estar guapo.
Mira, no hables de arreglitos de cabello, porque ¿qué avería se hace la gente de vez en cuando queriéndose poner pelo? Cuando, oye, si hablamos de hombres, hay muchos que son muy atractivos, aunque no tengan pelo.
Oye, hay hombres guapísimos, calvos, ¿eh?
Hombre, al revés. Guapos. Es más, si se pone pelo, la estropea. O sea, que mejor dejarlo como está. Que el protagonista o los protagonistas...
Son dos señores con barba hoy.
Exactamente. Vaya, tienen
hoy
pelo
más de intelectual,
son los protagonistas,
¿no?,
del reto de agudeza visual de hoy de Honorato.
¿Cómo que intelectual? No, mire, señora.
A ver.
Nosotros somos una radio pública y nos gusta dar publicidad, pues, también de los museos públicos.
Hombre, claro.
Que hay en Madrid, que los hay los mejores casi del mundo. Sí. El Museo del Prado es una pinacoteca de primerísima línea mundial.
Claro que sí.
Y hay cuadros.
Y que se fastidien los del Louvre.
Bueno, oye, claro. Es así. Bueno, pues he puesto dos cuadros dos señores que miran muy serios. Parecen del mismo autor, pero no lo son.
¿Qué es eso?
Pues dos cuadros, señora. Dos lienzos. Ahí. Y son dos retratos. Lo que pregunto es: ¿cuál de estos dos está expuesto en el Museo del Prado?
Puede ser uno, puede ser otro.
¡Oh!
Pueden ser los dos.
¡Acabaron!
Bueno, me gusta mucho el que lleva la letra A, porque en el fondo de cuadro tiene otro cuadro.
¡Ay!
Caballero a mano en el pecho.
Lo que le llaman el metarrelato, ¿no?
Exactamente. Dentro del cuadro hay otro cuadro.
Sí.
Esto ya lo inventó Velázquez.
Sí.
Pero bueno, arroba buenos días Zoe.
Arroba buenos días Zoe. En ahí nuestro está. X Twitter se pueden ver los dos retratos y hay que decidir cuál de los dos está en el Prado, teniendo la opción también de que pueden estar los dos.
Muy bien, pues nada.
Vaya despista musical de Juanjo.
¿Cómo entrar? Yo no sé a qué viene, pero
a lo mejor a la una menos cinco. A lo mejor a la una menos cinco y las.
Con alguno de estos señores que están aquí retratados. Arroba buenos días OM. Entráis, nada más entrar, os vais a encontrar con estos dos retratos. Lo miráis, los estudiáis, decidís, votáis. Y a la una menos cinco, como siempre, ganaremos a Carlos.
Hoy no
va a estar tan difícil. Ya verás cómo no, compañero. Bueno, de aquí un rato vienes y me cuentas, a ver cómo va la cosa.
Eso haré, venga.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Me sentía muy sola hasta que descubrí que el Ayuntamiento de Madrid organiza muchas actividades para mayores en mi barrio. Me animé a participar y ahora me siento acompañada de verdad. ¿Eres una persona mayor y te sientes sola? Llama al 900-111-065. Ante la soledad, no estás sola. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¡Qué gran domingo tenemos en el partido de la onda! No hay primera división, pero no nos hace falta porque hay tres partidazos de primera federación. Del Castilla, Fuenlabrada y Atlético de Madrid B. Y además, clásico de baloncesto. Barcelona, Real Madrid. Todo desde las 4 de la tarde. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España. Con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis. Con actividades, charlas y estrenos. Y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La situación del personal de limpieza en el aeropuerto de Barajas se ha vuelto insostenible. A diario estos trabajadores sufren insultos, amenazas, agresiones físicas serias por parte de personas sin techo que han decidido instalarse en este aeropuerto. La última agresión tuvo lugar el pasado Jueves Santo cuando un limpiador fue golpeado por una pareja de personas que estaba en un baño. este trabajador les pidió por favor que salieran porque lo tenían que limpiar y automáticamente lo agredieron. Fernanda Correia es presidenta del Comité de Empresa de Cerveo Facility Management, que es la empresa que tiene la adjudicación de este servicio de limpieza, creo que es desde el pasado mes de diciembre. Fernanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en total, ¿cuántos trabajadores estáis en el aeropuerto de Barajas?
Somos aproximadamente 290 más menos.
Bueno, un colectivo formado casi todo por mujeres, aunque también hay hombres, ¿no?
Sí, bueno, mayoritariamente somos mujeres, pero hay bastantes hombres. Últimamente la presencia de hombres va creciendo en relación a que, bueno, que aquí trabajamos en igualdad de condiciones y hombres y mujeres somos iguales. Y, lógicamente, hay más presencia últimamente de hombres trabajando.
Bueno, y teniendo en cuenta la situación en la que estáis viviendo, tampoco me extraña, ¿eh? Porque, ¿cómo es vuestro día a día y cuál es el problema que os encontráis?
Pues llevamos años sufriendo el problema de los indigentes que permanecen en el aeropuerto. De hecho, diferentes empresas han implementado la seguridad en el turno de la noche. Los trabajadores de noche tienen mucho miedo a la hora de trabajar en zona tierra. Pero últimamente, a raíz de la pandemia, han crecido la afluencia de las personas sin hogar en el aeropuerto y permanecen aquí pues durante el día, durante la noche. Y si te paseas por cada terminal, vas viendo pues que estas personas están durmiendo, permanecen aquí durante a lo largo del día. Y, lógicamente, pues ya en el turno de mañana y en el turno de la tarde también estamos sufriendo esas agresiones. Agresiones que no tenemos por qué sufrir.
No, desde nosotros luego que no, vamos. Trabajar. Hombre.
Nosotros venimos a trabajar, a hacer nuestro trabajo. Como decía el otro día una compañera, no vamos a la guerra, venimos a limpiar. Es algo necesario para que el aeropuerto esté en perfectas condiciones para los pasajeros.
Bueno, entonces, es evidente, ¿eh? Es evidente, Fernanda, es que no tenéis por qué aguantar eso, ni vosotros ni nadie en absoluto. Lo que sí es muy sorprendente es que nadie haya tomado medidas para acabar con esta especie de acampada de personas indigentes, como tú dices, muchas de las cuales además tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción y por lo tanto se han convertido en un peligro público.
Totalmente. No solamente eso, sino que nadie ha tomado medidas, bueno, las empresas, nuestra empresa, la que hemos tenido anteriormente, SACIR, y otras empresas, por la noche han tomado medidas. Cerveo, ante esta agresión, también ha reforzado, porque el Comité de Salud Laboral así lo ha solicitado y el resto de comité ha solicitado que en zona tierra, pues en horarios concretos, pues se refuerce de dos en dos. Uh-huh. A los trabajadores para que no vayan solos, porque hay zonas más concurridas de pasajeros y otras con menos concurrencia. Lógicamente, tenemos miedo, mucho miedo a la hora de venir a trabajar, porque estas personas, algunos son pacíficos y vienen por las dificultades que tienen, pero otros son violentos.
Y no solamente son violentos, sino que tienen adicciones, lo decía hace un momento Fernanda. Creo que además, por ejemplo, ya no solo corréis peligro por esas agresiones físicas, verbales, sexuales también, que también las sufrís, sino que además muchas de estas personas, por ejemplo, utilizan jeringuillas, las tiran a la papelera y eso también representa un peligro y un problema para vosotros.
De hecho, hemos tenido varias personas que han tenido que ser atendidas por la mutua por pinchazos de jeringuillas. Antiguamente, bueno, hace un par de meses, AENA ha decidido retirar los cubitos que tenían especiales para poner jeringuillas. Y tampoco entendemos la actuación por parte de AENA en este sentido, porque debería haber esos contenedores especiales para que las personas que se pinchen, sea por la índole que sea, pues puedan meter sus jeringuillas dentro de esos cubitos o bidones que son específicos,
sí,
para eso.
Sí, sí, sí. Hombre, es verdad que parece lógico que existan esos contenedores, no para ayudar, digamos, de alguna manera a estas personas drogadictas, sino porque, oye, hay mucha gente que necesita pincharse, bueno, pues porque son dependientes de insulina, etcétera, por cualquier cosa. Es verdad que debe haber ese tipo de contenedores que, por lo que vemos, tampoco los hay en el aeropuerto. Bueno, Fernanda, ¿qué dice AENA de todo esto? Porque AENA es el último responsable.
Claro, nosotros directamente con el cliente no hablamos, habla la empresa. De hecho, como Comité de Salud Laboral, mis compañeros y yo, cuando he estado en el Comité de Salud Laboral, hemos pedido que nos explicaran la motivación y la empresa pues nos ha dicho que iba a solicitar a AENA que informase sobre este tema y estamos a la espera. Nosotros lo que pedimos es que se pongan los contenedores para las jeringuillas en todos los servicios del aeropuerto, porque creemos que es necesario para garantizar una cierta seguridad a la hora de que los compañeros de trabajo puedan hacer su trabajo con ciertas garantías en prevención de riesgo.
Bueno, lo que no parece lógico de ninguna manera es que se permita a estas personas utilizar el aeropuerto como si fuese su casa, utilizar sus instalaciones libremente y encima, bueno, atrincherarse en ellas y agredir a las personas que estáis trabajando. Es que esto es absolutamente de locos, Fernanda. Hay policía en el aeropuerto. ¿Tenéis facilidad para denunciar este tipo de cosas en el momento en el que ocurre?
A ver, hay policía, hay guardia civil y hay vigilancia de seguridad privada. Nosotros entendemos que AENA es la que tiene que movilizar tanto las fuerzas de seguridad del Estado o solicitar al Ministerio de Fomento, al Ministerio de Interior, y AENA es la que contrata la seguridad privada. Y entendemos que tenemos falta de seguridad privada y para trabajar con cierta seguridad. Antes de los recortes,
sí,
que ha habido recortes en las licitaciones, se veía mucha más seguridad privada. También en determinados años atrás, que llevo 32 años en el aeropuerto trabajando, había más policía, había más guardia civil. Es verdad que la guardia civil interviene en zona aire y la Policía Nacional en zona tierra. Y lógicamente la Policía Municipal lo que es ya fuera de las instalaciones de AENA. Entonces, había mucha más seguridad.
Ya, y ahora con los recortes se ha disminuido la seguridad en un momento en el que seguramente ya no solo no habría que haber rebajado, digamos, ese número de efectivos, sino que a lo mejor habría que haberlos reforzado incluso, porque es verdad que cada vez hay más gente que bueno, pues decide de alguna manera, por diferentes circunstancias, bueno, hacer del aeropuerto de Barajas el techo que no tienen en otro lado. Fernanda, ¿la situación es igual en todas las terminales?
En la terminal, yo soy trabajadora de la terminal 1, 2, 3, sí, y hay compañeros que están en la terminal 4, porque la terminal 4 satélite es interior. Sí. En la terminal 4 también pasa más de lo mismo. Uh-huh. Es más de lo mismo la situación con las personas que vienen a pernotar aquí en el aeropuerto o hacer su vida aquí en el aeropuerto, porque no solamente vienen a hacer su vida, sino que muchos se meten en los baños de discapacitados y se desnudan, se lavan sus ropas. Es decir, esto es pues es como si fuese un hotel o una casa, un albergue para ellos.
Ya, absolutamente tremendo. Y desde todo punto de vista, intolerable. Esto no. Hay otros aeropuertos europeos que han tomado medidas contra esto, como es, por ejemplo, que las puertas de acceso a las terminales, bueno, uno tenga que identificarse de alguna manera con un billete si uno va a volar o simplemente con su carnet de identidad si va a esperar o va a recoger o va a acompañar a alguien que efectivamente va a hacer un uso del aeropuerto, que es el que hay que hacer, que es o coger un avión o recoger a alguien que vuele en un avión. En fin, Fernanda, entonces, ¿cómo está la situación ahora? Quiero decir, lo estamos denunciando en los medios de comunicación. Evidentemente, vosotros estáis moviéndoos, pero ¿hay algún tipo, en estos momentos, de cita para una mesa, para sentarse, para que AENA tome alguna determinación? ¿O esto se va a quedar volando en el aire, flotando en el aire, sin que nadie tome medidas?
Pues por esta parte que le comento, nosotros como representantes legales de las personas trabajadoras, vamos a trabajar para que esto no sea así y vamos a dar toda la batalla posible para que esto no sea así. Estamos a expensas de que nuestra empresa se reúna tanto con el Comité de Salud Laboral como con el Comité de Empresa, y la reunión con el Comité de Empresa, tenemos una reunión prevista para el día 10 y este tema lo vamos a tratar. Lógicamente nosotros tratamos con Cerveo,
sí,
no con con AENA, lógicamente. También pediremos ayuda a los delegados o al Comité de AENA, porque siempre, siempre el Comité de AENA siempre procura ayudar también. Es un colectivo que de verdad que nos ayuda mucho también en estas situaciones. Y lo que pedimos a AENA es que refuerce la seguridad. No sé si depende del Ministerio de Interior, si depende de Fomento, si depende de la Comunidad de Madrid, si depende del Ayuntamiento de Madrid. No sabemos de quién depende, pero sí que pedimos, por favor, que se refuerce la seguridad, que los trabajadores podamos y trabajadoras podamos hacer nuestro trabajo con cierta garantía. La garantía plena no existe, pero que podamos hacer nuestro trabajo con plena garantía de seguridad o con garantía de seguridad, que vengamos a trabajar con tranquilidad, no con el estómago encogido.
Pues me parece una petición tan razonable, Fernanda, que espero que alguien la escuche. En primer lugar, vuestra empresa, Cerveo Facility Management. En segundo lugar, AENA, que es el siguiente escalafón. Y después el Ministerio de Transporte. Si es que no hay más, estos son los responsables y los que deben evitar esta situación, que es absolutamente intolerable, que los trabajadores que se ocupan de mantener el aeropuerto en perfecto estado, de su limpieza y de su mantenimiento, no tengan que ir, como decías, Fernanda, todos los días a trabajar como si fuesen a la guerra. Fernanda Correia, presidenta del Comité de Empresa de Cerveo Facility Management, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Seguiremos muy atentamente a ver qué es lo que va ocurriendo y seguiremos dándoos voz siempre que lo necesitéis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Llega a Madrid Ecar Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues vuelve a IFEMA un año más. Antica, Moneda, Anticuarios y Galerías, que reúnen miles de objetos. Bueno, pues vintage, que es como se les denomina ahora. Todo se puede comprar y hay precios además para todos los bolsillos. Se pueden encontrar muebles, lámparas, alfombras, joyas, relojes, todo lo que queramos. y compremos uno. Es muy entretenido darse una vuelta por esta feria donde ya está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, esto es un auténtico viaje al pasado, una delicia poder recorrer cada uno de estos stands que vienen de puntos muy diferentes. Ana Rodríguez, con la participación, de decíamos, de más de 80 anticuarios, también galerías de arte, almonedas.
Sí, así es. En esta ocasión, pues bueno, contamos con 82 expositores y cada uno de ellos, pues bueno, con piezas seleccionadas durante todos estos meses para traer lo mejor y lo más granado en antigüedades de más de 50 años.
Desde los años 40 hay aquí, por ejemplo, muebles, también decíamos porcelanas, alfombras, lámparas,
relojes, joyas, vajillas, mucha obra pictórica, también escultórica, así que para todos los gustos, francamente.
Llenas de historia y de encanto, porque claro, estas han estado, estas piezas, ubicadas en galerías o en casas particulares.
Sí, así es. Aquí enfrente tenemos, por ejemplo, un piano que me estaba contando el expositor que lo ha traído, que es de 1850 y lo ha traído pues de un gran palacio que, pues bueno, una vez que ha quedado ya sin inquilinos, pues los herederos lo han vendido y pues de repente está aquí, ¿no?, en IFEMA, y se viene a Madrid desde Badajoz.
Por eso decíamos que hay instrumentos también musicales muy auténticos, también juguetes.
Juguetes antiguos que algún niño tuvo en sus manos hace pues bastantes décadas. Sobre todo sí que destacar que aquí cada pieza tiene una gran historia y además es que in situ te lo puede contar el propio expositor, ¿no? El anticuario, el almonedista, incluso el galerista te puede contar la historia de esa pieza que tú puedes tener en unas horas en tu casa, ¿no?
Hay, como decíamos, precios para todos los bolsillos. Hemos encontrado también algunos objetos relacionados con la bisutería, joyas, relojes, tú me contabas.
Sí, así es. Siempre decimos que aquí cualquier persona puede llevarse una pieza, ¿no?, bajo el brazo. Tienes desde 5 euros piezas, a lo mejor textiles, algo de bisutería, y luego, bueno, pues podemos subir a precios más importantes dependiendo de cuál sea la pieza. Nos acaban de enseñar un limosnero que era como una especie de caja fuerte, ¿vale?, que pesa muchísimo, no hemos podido levantarlo. Pues eso estaba en una iglesia románica y bueno, pues ahí te puedes ir a lo mejor a 7.000 euros. Pero bueno, y de ahí para arriba, obviamente, hay piezas con mucho valor.
Pero desde los 5 euros, porque también por aquí pasan, decíamos, muchos coleccionistas que vienen, por ejemplo, buscando abanicos o bastones.
Sí, o cajitas de música, máquinas de escribir, cámaras fotográficas. Sí, muchísima pieza de decoración también que se van coleccionando.
Piezas de encaje, mantillas. Es que hay tantas cosas que es difícil describirlo todo lo que está aquí reunido en este pabellón 3. Y como siempre, hay un día de jornada de puertas abiertas. En esta ocasión será el próximo martes.
Sí, el día 9 será el día en el que cualquier amante de las antigüedades y del arte puede venir sin coste. Pero bueno, que si no pueden venir el martes, por 10 euros la entrada online la pueden adquirir y poder disfrutar de todos los días. Pueden venir todos los días con esta entrada y poder llevarse una pieza única a su casa.
Y para que la experiencia sea completa, y ya que el año pasado tuvo mucho éxito, también en esta ocasión tenemos una cápsula del tiempo. Ahí estoy viendo el coche fantástico. ¿De qué va esta cápsula?
Sí, pues esta cápsula en esta ocasión nos lleva a los años 80. Así que vamos a disfrutar muchísimo con todos los iconos, estamos disfrutando de ellos, de todos los iconos de los 80 y además con actividades en vivo. Vamos a tener música, vamos a tener bingo, vamos a hacer también subastas con algunas de las piezas que aquí están expuestas, vamos a tener karaoke y bueno, también restauración en modo más street, así que cualquiera que no tenga otro plan más interesante, que seguro que puede disfrutar muchísimo y pasar aquí un día completo comprando, escuchando música, cantando un bingo y bueno, pues al final se trata de pasar una jornada agradable y por ello, pues bueno, estamos aquí todos contentísimos con los resultados que estamos teniendo, precisamente porque el esfuerzo que hace el expositor con las piezas y también, pues bueno, toda la dinamización que os estamos contando está teniendo mucho éxito.
Es una feria amplia que se puede disfrutar hasta el 14 de abril, pabellón 3 de IFEMA, y nada, que nos vengamos eso muy atentos, ¿no?, para observar aquello que nos queremos llevar. Y oye, y si nos gustan cosas que no están al alcance de nuestro bolsillo, pues por lo menos nos recreamos con la vista.
Sí, pero estoy convencida de que dentro de toda la oferta que hay, que son miles y miles de piezas, algo nos podríamos llevar a casa.
Porque hay bolsos, ¿eh? Hay ropa, hay cinturones, hay relojes, en fin, que ha comenzado, decíamos, Antique Almoneda en el pabellón 3 de IFEMA, pistoletazo de salida y hasta el 14 de abril la posibilidad de visitarlo.
Pues claro que sí, darse una vueltecilla porque efectivamente algo seguro que nos gusta. Otra cosa es que nos lo podamos llevar o no.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Llega a Madrid Ecar Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Quedan poquitos minutos para que sea las 11 en punto de la mañana. Vamos a aprovechar estos minutos y luego también parte de los de la siguiente hora en conocer a un alcalde. Bueno, siempre digo lo mismo. Conocemos al alcalde, pero hoy lo que queremos es conocer a la persona humana, valga la redundancia, que hay detrás de todo alcalde. ¿De dónde viene el de hoy, Nieves?
Pues viene de Torrejón de la Calzada, que es un municipio del sur de la región que está situado a 27 kilómetros de la Puerta del Sol. Colindante ya con la provincia de Toledo, se construyó siguiendo un camino que fue calzada real allá por el siglo XI. Bueno, actualmente hay más de 10.500 vecinos empadronados, son los torrejonenses. De su patrimonio cultural destaca la Fuente de la Peñuela, que es del siglo XIII, para la que, por cierto, se ha pedido que sea declarada bien de interés cultural. Y también presumen de su Pinar Grande, donde hace unos años hubo instalado un zoo. El patrón del pueblo es San Sebastián, las fiestas son el tercer fin de semana de mayo y también a principios de septiembre hay otras fiestas en honor a la Virgen de la Natividad. Y como curiosidad te cuento, Eli, que Torrejón de la Calzada es el pueblo de la Comunidad de Madrid donde mayor número de población china hay per cápita.
Fíjate, qué cosas. Bueno, pues vamos a charlar un rato con alguien que ocupa en estos momentos la alcaldía de Torrejón de la Calzada, pero que es persona y queremos conocer sobre todo a la persona, en este caso a David Blázquez Baus. ¿Qué tal, David? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Eli.
Bueno,
buenos días.
¿Has venido bien desde Torrejón de la Calzada?
He venido bien.
¿Has pillado atasco?
Nada.
¿Cómo andáis de comunicaciones?
Bueno, a ver, no andamos mal. Date cuenta que Torrejón de la Calzada está situado pues apenas 25 kilómetros de Madrid y estamos muy pegaditos a una carretera nacional. Entonces, bueno, pues aunque siempre todo es mejorable, siempre que tal, pero sí que tenemos una frecuencia de autobuses grande, tenemos a 5 kilómetros Parla, donde ya tiene tren de cercanías, y bueno, pues todo es mejorable y bueno, pues hay que tratar de ello, pero bueno, no nos podemos quejar.
Te lo preguntaba porque creo que en Torrejón de la Calzada habéis recibido muchísimo nuevo vecino desde la pandemia.
Sí, la verdad es que bueno, pues el crecimiento es bueno, es positivo. Eso, bueno, pues quiere decir que Torrejón de la Calzada es una opción buena. Somos un pueblo muy residencial, donde se vive muy a gusto, donde tenemos pues estando tan cerca de una carretera nacional y tan cerca de la capital, pues esa esencia de pueblo, esa zona de esencia donde se vive muy tranquilo, y tenemos pues muy al ladito de Madrid, pues el que quiere fiesta, jaleo y tamal, pues lo tenemos muy cerquita.
Fíjate, siempre me ha parecido muy, muy complicado, y lo he comentado además con otros alcaldes que tienen, bueno, que están en el ayuntamiento de localidades parecidas a Torrejón, que tienen esa mezcla, digamos, de modernidad y de tradición, pero que tienen que seguir manteniendo ese equilibrio, que no siempre es sencillo, ¿no?
No siempre es sencillo, Eli. Yo creo que un poco la clave está en el crecimiento sostenible. Evidentemente, si el modelo de ciudad que mis anteriores alcaldes hubieran decidido, que hubieran sido pues en altura pues en torres grandes, pues nos hubiéramos convertido desde los años 70-80 pues en un Parla, en un Getafe, que son los pueblos que, digamos, todos nacíamos alrededor de la carretera nacional, pues a lo mejor a día de hoy seríamos otra ciudad grande. Pero pues muy acertadamente, por lo menos por mi parte, ese crecimiento se decidió sostenible, máximo tres alturas, mucha casa unifamiliar, y bueno, pues eso creo que hace tener esa esencia, y bueno, pues creo que esa particularidad creo que es bastante buena.
Bueno, creo que tus padres son una de Ávila y otro de Ciudad Real.
Mi madre de Ciudad Real, mi padre de Sotillo de la Drada.
Bueno, ¿y cómo llegaste tú hasta Torrejón de la Calzada?
Bueno, pues mis padres se conocieron en Madrid, Madrid capital, gente humilde, mi padre camarero, mi madre servía en casas, y bueno, pues se conocieron de una manera muy especial, que lo digo muy rápido. Mi padre, cuando los días que libraba en el bar, se lo dejaban para que hiciera guateques, y uno de esos guateques que hicieron, pues conoció a mi madre.
Mira.
Bueno, se casaron y bueno, formaron su familia, y bueno, pues rápidamente se fueron a vivir a Parla, y en poquitos años, pues en el año 84, pues acabamos en Torrejón de la Calzada.
Bueno, creo que eres el pequeño de una familia numerosa.
Sí.
Cinco hermanos.
Cinco.
Bueno, ¿alguno vive en Torrejón o no?
Todos.
Ah, todos vivís ahí.
Vivimos los cuatro. Un hermano falleció, un hermano hace ya muchos años, pero los cuatro hermanos vivimos todos alrededor de la casa de mis padres.
¿Qué recuerdas tú de tu infancia en Torrejón de la Calzada? ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene?
Pues recuerdo, mira, mi primer recuerdo es estar con las chaquetas y las mochilas del cole haciendo las porterías de fútbol, y antes de llegar a casa, pues estar jugando fútbol por las calles, por el campo, porque bueno, estábamos rodeados de campo, y tengo muy buenísimos recuerdos de mi infancia y adolescencia incluso de Torrejón de la Calzada, ¿sabes?
Bueno, ahora tú tienes un niño pequeño.
Sí, sí, sí.
De 3 años, monísimo, porque hemos visto la fotografía. ¿Cómo ha cambiado Torrejón para un niño para aquel niño de 3 años o de muy pequeño que eras tú, en comparación con la infancia que está teniendo tu hijo en ese mismo municipio?
Bueno, ha cambiado algo, ha cambiado algo. Yo recuerdo con mis amigos, que mantenemos todavía la amistad y el contacto con mis amigos del colegio, siempre recordamos que todavía nosotros veíamos pasar al pastor con las ovejas por delante de nuestras casas en el pueblo. Eso a día de hoy no ocurre. Entonces, bueno, como te digo, seguimos teniendo ese espíritu residencial, y bueno, pues es bonito para un niño, pero es verdad que es diferente. Nosotros nos criamos casi en la calle. Y ahora tienes esos miedos que hoy día todos tenemos, que aunque tengamos un pueblo,
pues, sí,
pues es diferente. Diferente.
Oye, David, tú eres jovencísimo y sin embargo llevas muchísimo tiempo metido en política, siempre en tu municipio y siempre en el mismo partido. ¿Qué es lo que te llevó a dedicarte a esto?
Bueno, pues a mí siempre me ha gustado la política. Uno de los responsables o culpables de mi padre, mi padre que bueno, también ya no está con nosotros, pero mi padre le gustaba muchísimo la política, y yo de bien pequeño pues hablaba mucho con él de política, me gustaba mucho, siempre la tradición de había periodos electorales y yo con mi padre la televisión y siempre tal, bueno, siempre me ha gustado muchísimo. Y luego, bueno, pues empecé a trabajar por circunstancias en el ayuntamiento de mi pueblo, a través de la objeción de conciencia, que me tocó hacerla allí, yo era administrativo. Y entonces, bueno, pues el estar en contacto dentro del ayuntamiento, cuando te gusta la política, cuando pues parece que, no sé, pues el destino te va un poco marcando, y al final, bueno, pues el que era mi jefe y el alcalde en su día, José María Naranjo, me propuso ir en su equipo en el 2007, en el Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada, y bueno, pues en esa legislatura ya goberné siendo concejal.
O sea que en el fondo, quien tiene la culpa de que seas el alcalde de Torrejón de la Calzada es la mili.
De rebote, hemos ido
de la mili, de quiero hacer la mili, me hago objeto de conciencia, llego al ayuntamiento.
Me hice objeto de conciencia de una manera muy casual, porque yo ya sorteé, iba a hacer la mili en la zona centro, y un amigo me dijo, oye, mira, que si quieres seguir estudiando, que puedes hacer... Ah, sí, pues ya había sorteado. Bueno, pues lo probé. Lo hice y me llamaron para hacer la gestión en el ayuntamiento, de casualidad, o sea que...
¿Qué estabas estudiando?
Administrativo. Uh-huh. Administración.
¿Y has ejercido de administrativo?
No, porque yo ya estaba haciendo mis estudios cuando hice lo de la objeción. Yo ayudaba en la empresa familiar que tenemos una industria que implantó mis padres a finales de los 70. Y bueno, pues ahí en torno a la familia siempre hemos trabajado. Entonces, como hice la objeción para seguir estudiando, como que no me dio tiempo a tener otro trabajo, nada más que de la empresa familiar y ya pues en el ayuntamiento de Torrejón de la Calzada.
Bueno, al fin y al cabo un ayuntamiento es casi una empresa, ¿no? Es bueno, fundamental llevar una buena gestión, una buena organización, tenerlo todo claro, qué es lo prioritario,
es muy importante.
Como invertir bien, además, el dinero de tus vecinos. ¿Cuál es tu proyecto estrella para esta legislatura?
Bueno, como proyecto estrella, yo creo que, bueno, hay diferentes cosas. Creo que es muy importante intentar, creo que vamos a hacer todo lo posible por poner en marcha una piscina spa que funcionaba hace muchos años en Torrejón, tenía mucha demanda y que ahora mismo está cerrada, en unas condiciones un poquito abandonadas. Creo que hay que luchar y hay que pelear por conseguirlo. Y luego creo que ahora mismo estamos en una situación que hemos cogido el municipio en que el programa, la propuesta estrella tiene que ser el mejorar mucho la limpieza de nuestro pueblo y asfaltar nuestras calles y arreglar aceras.
¿Cómo lleváis el tema del cajón del dinerito? ¿Cómo están las finanzas del ayuntamiento?
Bueno, el ayuntamiento, podríamos estar mejor. Podríamos estar mejor. Ahora mismo se encuentra con bastante deuda, tenemos un plan de ajuste por ello, pero bueno, la tendencia y la situación marca que vamos mejorando. Apunta maneras la situación y creo que se van a poder hacer cosas muy grandes y muy buenas para Torrejón de la Calzada.
Bueno, con quien creo que estáis un poquito enfadados es con un proyecto que hay muy cerca de vuestro municipio y que contempla una planta de biogás.
Eli, estamos súper preocupados, muy preocupados, porque ha sido una noticia que nos hemos enterado apenas hace un mes y nos quieren instalar una planta de biogás, de valorización de residuos, pues a apenas 400, 500 metros de zonas residenciales, de una residencia de la tercera edad, colegio. Entonces creemos que es una barbaridad, es decir, que la ubicación de esa planta. Estamos a favor totalmente del medio ambiente, sé que hay que cumplir agendas 2030, todo lo que ya sabemos, pero creo que hay ubicaciones mejores, alejadas de las poblaciones, para no perjudicar. Entonces, bueno, estamos preocupados y estamos luchando y poniendo todos los medios para conseguir que no la pongan ahí.
Bueno, ahora enseguida seguimos hablando de esta y de otras cuestiones que tienen que ver con Torrejón de la Calzada y, por supuesto, con la persona de su alcalde, con David Blázquez. David, ¿escuchamos juntos las noticias y luego seguimos?
Venga, de acuerdo.
Pues llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos.